Hay historias que no deberían contarse, relatos que parece que despiertan algo cuando se vuelven a mencionar. Siempre pensé que esas cosas eran supersticiones, cuentos de viejas para asustar a los niños. Pero mi madre nunca fue una mujer que inventara cosas. Sus palabras, cuando hablaba de aquella Navidad en la hacienda de Zacatecas, eran claras y llenas de un peso que todavía siento en cada palabra. Ella nunca intentó asustarme. Solo quería advertirme. Todo comenzó el 24 de diciembre de 1975. Mi madre tenía apenas 8 años y vivía con sus padres y sus 2 hermanos en una hacienda enorme, rodeada de kilómetros de tierra seca, nopales y árboles dispersos. El lugar era imponente, con techos altos y pasillos largos que parecían multiplicarse en la penumbra de las noches. Según mi madre, esa casa siempre había tenido un aire extraño, como si escondiera secretos de generaciones pasadas, pero nadie hablaba de eso. No en voz alta, al menos. Esa Navidad parecía ser como cualquier otra. Las mesas estaban llenas de comida, las risas de los niños se escuchaban desde el patio, y en el centro de la sala principal se erguía un árbol adornado con velas y dulces. Pero la tranquilidad de la noche cambió cuando alguien dejó un paquete en la entrada. No tenía remitente ni tarjeta, solo un papel marrón que lo envolvía de forma descuidada y un cordón rojo que lo ataba. Nadie vio quién lo dejó, pero mi abuelo, siempre curioso, lo llevó adentro y lo abrió frente a todos. Dentro había un muñeco de porcelana, impecable y detallado como si lo hubieran hecho a mano. Tenía la figura de un niño, con un traje azul oscuro y mejillas rosadas. Sus ojos de vidrio eran grandes y brillantes, y su cabello, de un castaño perfecto, parecía real. Era un trabajo de artesanía que cualquiera hubiera considerado valioso. Sin embargo, algo en el muñeco incomodó a mi madre desde el principio. Dijo que parecía demasiado humano, demasiado vivo. Mi abuela, tratando de mantener el espíritu festivo, decidió colocarlo en una repisa del salón, justo al lado del árbol. Al principio, nadie pensó más en él. Era solo un muñeco, un regalo inesperado, quizás de algún vecino o conocido que no se había tomado la molestia de identificarse. Pero cuando llegó la noche y todos se retiraron a sus habitaciones, la verdadera pesadilla comenzó. Mi madre recuerda que despertó alrededor de la medianoche, sin saber por qué. Algo la había perturbado, aunque no podía explicarlo. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Fue entonces cuando notó que la puerta de su cuarto estaba ligeramente entreabierta. Lo extraño era que siempre la cerraban por completo antes de dormir. No le dio mucha importancia y volvió a acostarse. A la mañana siguiente, mi madre escuchó a su hermano mayor, Esteban, quejarse durante el desayuno. Según él, alguien había dejado el muñeco en su cuarto durante la noche. Mi abuelo frunció el ceño, asegurando que nadie lo había movido de la repisa. Mi abuela insistió en que debía ser una broma de alguno de los niños, pero ninguno lo admitió. Finalmente, el tema quedó olvidado, aunque la incomodidad se quedó en el ambiente. Esa noche, lo mismo ocurrió. El muñeco apareció en un lugar diferente, esta vez en la cocina, sentado sobre la mesa como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente allí. Para entonces, mi abuelo comenzó a preocuparse. Era un hombre supersticioso, y algo en este objeto lo perturbaba profundamente. Decidió guardarlo en un armario cerrado con llave, pensando que eso resolvería el problema. Pero no fue así. La tercera noche fue peor. Mi madre despertó de nuevo, pero esta vez con un miedo que no podía explicar. Algo estaba mal. Al mirar hacia los pies de su cama, lo vio. El muñeco estaba allí, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si la estuviera observando. Sus ojos de vidrio reflejaban la tenue luz de la habitación y mi madre sintió una especie de vacío en el pecho, como si el aire se hubiera escapado de repente. No pudo gritar. Solo se quedó congelada, sin saber cuánto tiempo pasó hasta que el muñeco, de alguna manera, ya no estaba allí. Cuando le contó a mi abuelo lo que había visto, él no dudó más. Sacó el muñeco del armario, lo llevó al patio y, sin decir una palabra, encendió una fogata. Todos se reunieron alrededor, observando mientras colocaba la figura sobre las llamas. Pero lo que ocurrió después hizo que el terror se apoderara de toda la familia. El muñeco no se quemaba. Las llamas lo rodeaban, lamiendo su ropa y su cabello, pero no sufría ningún daño. Mi abuelo avivó el fuego, pero fue inútil. La porcelana permanecía intacta y sus ojos brillaban con un destello que nadie pudo explicar. Mi abuela se llevó las manos a la boca, horrorizada, mientras mi abuelo lanzaba maldiciones al aire. Finalmente, tomó una pala, apagó el fuego y decidió enterrarlo en un terreno baldío detrás de la hacienda. Pensaron que con eso terminaría todo. Pero estaban equivocados. Los días siguientes fueron extraños. Los perros de la hacienda, que siempre habían sido guardianes leales, comenzaron a comportarse de forma errática. Uno por uno, desaparecieron. Mi madre recordaba los aullidos lejanos que llenaban las noches, seguidos por un silencio absoluto que parecía aún más inquietante. Algunos animales de la granja también comenzaron a morir sin causa aparente. Mi abuelo intentó buscar explicaciones lógicas, pero siempre regresaba al mismo pensamiento, el muñeco. Lo enterraron en un lugar apartado, pero no pasó mucho tiempo antes de que los niños que jugaban en los alrededores comenzaran a hablar de cosas extrañas. Decían que sentían que alguien los observaba entre los árboles. Algunos afirmaban haber visto al muñeco sentado sobre la tierra, aunque nadie podía explicar cómo había salido de su tumba. Mi abuelo volvió al lugar para desenterrarlo, pero cuando cavó, el agujero estaba vacío. Fue como si nunca hubiera estado ahí. La familia decidió abandonar la hacienda poco tiempo después. Los incidentes continuaron acumulándose y el peso de lo inexplicable era demasiado. Dejaron todo atrás, incluyendo los recuerdos de esa Navidad que se transformó en un infierno. Con los años, mi madre intentó olvidar lo que pasó, pero nunca pudo deshacerse del miedo que esa experiencia le dejó. Me dijo que a veces, incluso ahora, siente que hay algo cerca, una presencia que no puede explicar. Yo solía pensar que eran solo historias de una infancia llena de supersticiones, hasta que una Navidad, mientras desempacaba los adornos del árbol, encontré algo que no debería estar ahí. Era un muñeco de porcelana. Su traje azul oscuro y sus ojos de vidrio eran idénticos a los que mi madre describió. Y aunque no podía ser el mismo, algo en su mirada me hizo creer que esa historia no había terminado. El huésped de Nochebuena. No soy una persona fácil de asustar. Siempre he pensado que las historias de fantasmas son para niños y que la gente exagera los eventos más simples para hacerlos interesantes. Pero lo que ocurrió hace 5 años, una Nochebuena en Monterrey, sigue atormentándome. No hay forma de explicarlo, ni siquiera para mí, y lo peor es que no sé si alguna vez podré olvidarlo. Era una de esas raras noches decembrinas en las que la nieve cubría el suelo. Monterrey no es precisamente conocido por su clima frío, pero ese año las temperaturas bajaron lo suficiente para que el aire estuviera helado y los techos de las casas tuvieran un manto blanco. Mi familia había decidido celebrar la cena de Navidad en casa de mis padres, como siempre. La mesa estaba repleta de comida, tamales, buñuelos, ponche caliente. Todo parecía perfecto, lleno de vida, lleno de luz. Nunca imaginé que algo tan sencillo como una cena familiar pudiera transformarse en una experiencia que cambiaría todo. La cena comenzó a las 9 de la noche, entre risas y conversaciones ruidosas. Mis padres, mis hermanos y yo estábamos reunidos en la mesa del comedor, junto con algunos primos que venían de visita. El ambiente era cálido, en marcado contraste con el frío que golpeaba las ventanas desde afuera. La conversación fluía fácilmente y las historias familiares se mezclaban con los brindis. Pero entonces, alguien tocó a la puerta. El sonido fue inesperado. Nuestra casa está en las afueras de la ciudad, en una zona tranquila y poco transitada, especialmente durante las noches frías. No esperábamos a nadie, y mucho menos a esa hora. Todos nos quedamos en silencio por un momento, intercambiando miradas confundidas. Mi madre, siempre la más amable, se levantó para abrir la puerta. Fue entonces cuando lo vimos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello gris y una barba corta. Llevaba un abrigo oscuro que parecía antiguo, como si hubiera salido de otra época, y su expresión era difícil de leer. Había algo en su mirada que me incomodó de inmediato. No parecía perdido ni necesitado, pero tampoco estaba allí con algún propósito claro. Con voz calmada, pidió comida. Mi madre, sin dudarlo, lo invitó a pasar. Él cruzó el umbral sin decir una palabra más y de inmediato sentí algo extraño. No puedo describirlo con precisión, pero el ambiente cambió en el instante en que entró. El calor del comedor pareció desvanecerse, como si la habitación se hubiera vaciado de todo lo que la hacía acogedora. Mis hermanos y yo intercambiamos miradas, pero nadie dijo nada. No queríamos parecer descorteses. El hombre se sentó en una de las sillas al final de la mesa. Mi madre le sirvió un plato de comida y le ofreció un poco de ponche. Él asintió en agradecimiento, pero apenas comió. Durante todo el tiempo que estuvo allí, habló muy poco. Respondía con monosílabos a las preguntas de mi madre, pero nunca miraba directamente a nadie. En lugar de eso, sus ojos parecían vagar por la habitación, como si estuviera buscando algo o recordando algo que solo él conocía. Lo que más me perturbó fue su presencia. No hacía nada particularmente extraño, pero había algo en el que no encajaba. El frío en la habitación era lo más notable. A pesar de que la calefacción estaba encendida, el aire se sentía helado, y todos comenzaron a ponerse los abrigos nuevamente. Nadie lo mencionó en ese momento, pero era imposible ignorarlo. Cuando terminó de comer, el hombre se levantó, agradeció a mi madre con un movimiento de cabeza y se dirigió a la puerta. Mi padre lo acompañó, cerrando la puerta detrás de él mientras el resto de nosotros intentaba volver a la conversación. Pero el ambiente ya no era el mismo. La calidez de la celebración había desaparecido, reemplazada por una incomodidad que ninguno de nosotros podía explicar. Mi hermano menor fue el primero en notar algo extraño. Minutos después de que el hombre se fue, se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. La nieve cubría el suelo, impecable y suave. Pero no había huellas. Ninguna. El hombre había salido de la casa, pero no había dejado rastro alguno en la nieve fresca. Fue como si nunca hubiera estado allí. Esa noche me costó dormir. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle del encuentro, buscando alguna explicación lógica. Tal vez el frío me estaba jugando una mala pasada. Tal vez había algo en la nieve que hacía difícil que las huellas se marcaran. Tal vez, pero las excusas no me convencían. A la mañana siguiente, mi hermano encontró algo aún más extraño. Cerca de la puerta, justo en el marco, había marcas como de ceniza. Eran leves, pero estaban ahí, como si alguien hubiera tocado la madera con manos quemadas. Nadie podía explicar cómo habían llegado allí. Fue entonces cuando mi padre recordó algo. Hacía años, antes de que mi familia comprara la casa, había ocurrido un accidente en esa misma zona. Un hombre mayor, con una descripción que coincidía perfectamente con la del extraño, había muerto en un incendio. Según los vecinos, había sido un vagabundo que solía refugiarse en las casas abandonadas del área. Una noche de invierno, encendió una fogata dentro de una de esas casas y el fuego se salió de control. Nunca encontraron su cuerpo por completo, pero todos asumieron que había muerto allí. La coincidencia era perturbadora. Mi madre, siempre escéptica, intentó restarle importancia, pero incluso ella se veía nerviosa. No podíamos ignorar el hecho de que el hombre que había estado sentado en nuestra mesa la noche anterior coincidía exactamente con la descripción de alguien que llevaba décadas muerto. Ese día intentamos continuar con nuestra rutina navideña, pero la sensación de incomodidad no nos abandonó. Las marcas de ceniza en la puerta permanecieron allí durante días, sin importar cuántas veces intentáramos limpiarlas. Y aunque la calefacción funcionaba perfectamente, la casa nunca volvió a sentirse cálida. Era como si algo se hubiera quedado con nosotros después de esa noche. Con el tiempo, dejamos de hablar del incidente. Mi familia siempre ha sido práctica, y tratar de buscar respuestas a lo inexplicable no es algo que hagamos con frecuencia. Pero yo nunca he podido olvidarlo. A veces, en las noches frías de diciembre, cuando el aire parece más pesado de lo normal, recuerdo al hombre y me pregunto si volverá. No sé qué buscaba esa noche, ni por qué eligió nuestra casa. Pero sé que no fue un simple vagabundo. El espíritu de la posada. Es extraño cómo algunos recuerdos parecen más claros con el paso del tiempo. Mientras la mayoría de las cosas en mi vida se han ido desvaneciendo en una neblina borrosa, esa noche sigue ahí, intacta, como una herida que nunca cicatriza. Tenía 16 años y vivía en la Ciudad de México, en una colonia vieja con calles estrechas y casas que parecían atrapadas en otro siglo. Esa Navidad fue la última vez que participé en las posadas del vecindario. Y también fue la última vez que me acerqué a la casa número 17 de la calle San Álvaro. La casa era un monstruo de adobe y madera, con ventanas tan pequeñas que parecían ojos hundidos y un techo de tejas oscuras que siempre estaba cubierto de musgo. Nadie sabía quién había vivido ahí por última vez, solo se decía que llevaba décadas deshabitada. Pero en cada posada, pasábamos frente a ella con nuestras velas y cantábamos los versos tradicionales, siempre asegurándonos de mantener cierta distancia. La tradición era que el grupo avanzara hasta la casa contigua para pedir posada, y nadie se atrevía a mirar mucho tiempo hacia el número 17. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. Aún no recuerdo con claridad. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía una densidad extraña, como si la noche estuviera conteniendo algo que no quería soltar. La casa número 17 parecía más oscura que nunca, como si absorbiera la luz de las velas que llevábamos en nuestras manos. Yo no era el único que lo notaba, podía verlo en los rostros de los demás, en la forma en que sus ojos evitaban la casa como si mirar demasiado fuera peligroso. Todo cambió cuando nos acercamos al portón de madera que llevaba al patio. Allí estaba él. Un hombre mayor, apoyado contra el marco de la puerta. Era delgado, con el rostro demacrado y la ropa desgastada, como si no hubiera salido de ese lugar en años. Al principio pensamos que era un indigente que se había colado en la casa, pero algo en la forma en que nos miraba hacía que fuera imposible apartar la vista. Su expresión no era agresiva, pero tampoco era amistosa. Era como si estuviera esperando algo. El grupo se detuvo en seco. Nadie se atrevía a moverse. Entonces, uno de los organizadores de la posada, un hombre joven llamado Arturo, decidió acercarse y preguntarle si necesitaba ayuda. Cuando llegó al portón, el hombre simplemente giró y desapareció hacia el interior de la casa. Arturo, confundido, miró hacia atrás como buscando aprobación antes de seguirlo. No recuerdo quién fue el primero en sugerirlo, pero al poco tiempo, todos estábamos entrando al patio de la casa número 17, algo que nadie había hecho en años. El patio estaba cubierto de maleza, con hierba alta que ocultaba el suelo y árboles marchitos que parecían querer abarcar todo con sus ramas. El aire cambió tan pronto como cruzamos el portón, estaba helado, casi como si estuviéramos en un refrigerador. El contraste con la calidez de la noche era imposible de ignorar, pero lo que realmente me perturbó fue el silencio. Afuera, se podían oír los cantos y risas de la posada, pero dentro del patio no había sonido alguno. Ni grillos, ni el crujir de la hierba bajo nuestros pies. Nada. Todo pasó muy rápido después de eso. Arturo avanzó hacia el centro del patio, buscando al hombre que habíamos visto, mientras los demás nos quedábamos atrás, demasiado nerviosos para seguirlo. Uno de los niños pequeños que había venido con su familia comenzó a llorar, diciendo que sentía algo extraño. Su madre intentó calmarlo, pero el niño gritó que alguien lo había tocado. Cuando todos giramos hacia donde señalaba, ahí estaba él. El hombre, parado detrás de nosotros. No sé cómo explicarlo, pero no era el mismo hombre que habíamos visto antes. O al menos no parecía el mismo. Su rostro estaba cambiado, desfigurado de una forma antinatural, como si su piel hubiera sido derretida y vuelta a moldear. Y sus ojos, jamás olvidaré sus ojos. Brillaban con un color rojo profundo, como brasas en la oscuridad. El miedo fue inmediato y absoluto. Algunos intentaron correr hacia el portón, pero este se había cerrado de golpe y por más que lo empujáramos, no se movía. Fue entonces cuando comenzaron los movimientos. Las ramas de los árboles empezaron a agitarse, aunque no había viento. Las sombras que proyectaban las velas parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose en las paredes de la casa como si quisieran atraparnos. Las velas mismas comenzaron a apagarse una por una, dejando el patio sumido en una oscuridad casi total, rota únicamente por el resplandor rojizo de los ojos del hombre. No sé cómo, pero alguien logró encender una linterna. Su luz era débil, pero suficiente para darnos cuenta de que el hombre ya no estaba solo. Había figuras alrededor del patio, apenas visibles entre las sombras. No eran completamente humanas, sus formas eran torcidas, sus extremidades alargadas y sus movimientos demasiado rápidos, demasiado erráticos. Se movían en círculos, cada vez más cerca de nosotros. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o solo segundos, pero para mí se sintió como una eternidad. Fue Arturo quien finalmente rompió el hechizo. Encontró una puerta lateral que llevaba a una bodega o algo similar y nos llamó a todos para que entráramos. Nos apretujamos en el pequeño espacio, temblando de miedo. Dentro, el aire era sofocante y olía a humedad, pero al menos nos sentíamos protegidos de lo que estuviera afuera. Entonces, comenzamos a oírlo. No era un sonido fuerte, pero era constante, como si algo estuviera rascando las paredes desde el exterior. Podía sentir cómo el miedo en el grupo crecía con cada segundo que pasaba. Algunos comenzaron a rezar, otros simplemente lloraban en silencio. Yo me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que todo esto era algún tipo de broma elaborada, aunque en el fondo sabía que no lo era. De repente, la puerta de la bodega se abrió de golpe. La luz de la linterna iluminó el patio vacío. Las figuras ya no estaban, y el hombre tampoco. Por un instante, todo parecía volver a la normalidad, pero algo dentro de mí sabía que no habíamos escapado realmente. Uno por uno, salimos de la bodega y cruzamos el patio, manteniendo la vista fija en el portón. Esta vez, cuando lo empujamos, se dio sin resistencia. Corrimos hacia la calle, sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra mientras nos alejábamos de la casa número 17. Fue como si un acuerdo silencioso se hubiera formado entre nosotros, no hablaríamos de lo que había pasado. Y así fue. La posada continuó en las calles vecinas, pero yo no pude disfrutarla. Mi mente seguía atrapada en el patio de esa casa, en los ojos rojos del hombre y las sombras que parecían vivas. Al día siguiente, decidí pasar frente a la casa otra vez, solo para asegurarme de que todo había sido real. Pero cuando llegué, el portón estaba cerrado con cadenas oxidadas, como si nadie hubiera entrado ahí en años. Pregunté a algunos vecinos sobre la casa y sobre el hombre, pero nadie parecía saber de qué estaba hablando. Era como si todo el vecindario hubiera decidido olvidar esa noche. Han pasado años desde aquella Navidad, pero no puedo evitar pensar en lo que ocurrió. ¿Qué eran esas figuras? ¿Por qué ese hombre apareció justo en esa noche? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué siento que, desde entonces, algo me sigue observando en cada Navidad? La mujer de la ventana. Era la Nochebuena de 1998, en un pequeño y caluroso pueblo de Veracruz llamado El Remanso. Los colores brillantes de las luces navideñas decoraban cada casa, el olor a tamales y ponche llenaba el aire, y mi familia, como era tradición, se reunió en la vieja casona de mi abuela Esperanza. Yo tenía 12 años y me emocionaba pasar esas noches en su casa, porque siempre parecían mágicas. Pero aquella Navidad no trajo magia. Trajo algo que hasta el día de hoy sigo intentando comprender. La casa de mi abuela era un lugar peculiar. Antigua, con techos altos y grandes ventanales de madera, parecía que guardaba secretos en cada rincón. A pesar de su encanto, siempre me ponía nervioso el retrato de una mujer desconocida que colgaba en la sala. Mi abuela decía que era una pintura heredada, pero nunca explicó quién era la mujer. Esa noche, el cuadro parecía mirarnos con más intensidad que de costumbre. Mientras mi mamá y mis tías terminaban de preparar la cena, mi primo Daniel y yo jugábamos en el patio trasero. Recuerdo claramente el calor húmedo de la noche mezclado con la brisa fresca que llegaba de la montaña. Todo parecía normal, hasta que algo llamó nuestra atención, un ruido seco, como si una rama se rompiera cerca del cerco que delimitaba el terreno. Miramos hacia la oscuridad, pero no vimos nada. Sin embargo, un extraño olor a tierra mojada y flores marchitas impregnó el aire de repente. Daniel sugirió volver a la casa, y aunque no lo dije, yo también quería regresar. Algo no se sentía bien. Cuando entramos a la sala, la mayoría de la familia ya estaba reunida. Mi abuela, con su cabello plateado y su andar lento, se encargaba de encender las velas de un altar improvisado junto al nacimiento. Todos se veían felices, hablando y riendo, pero mi atención se desvió hacia la ventana principal de la sala. Allí, entre las cortinas blancas que se movían suavemente por la brisa, vi algo. O mejor dicho, a alguien. Era una mujer. Su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras, pero podía distinguir que llevaba un vestido blanco, largo y anticuado. Estaba completamente inmóvil, con las manos juntas frente a ella, mirando hacia adentro como si estuviera estudiando cada uno de nuestros movimientos. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? Al principio pensé que era alguna vecina curiosa, pero lo extraño era cómo se mantenía tan quieta, como si no respirara. Llamé a mi tío Ernesto, que era el más valiente de la familia. Cuando miró hacia la ventana, la expresión de su rostro cambió. Salió rápidamente de la casa para confrontar a la mujer, pero al abrir la puerta y asomarse, no había nadie. Ni siquiera escuchamos pasos alejándose. Simplemente, había desaparecido. Intentamos no hablar del incidente durante la cena, aunque era evidente que muchos estábamos incómodos. Todo comenzó a sentirse diferente en la casa. Las luces del árbol parpadeaban de manera irregular, incluso después de que mi tío revisara las conexiones varias veces. Las velas del altar se apagaban solas y el aire dentro de la casa se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presente entre nosotros. Mi abuela notó nuestras miradas y, tras un largo suspiro, rompió el silencio. «No es la primera vez que viene», dijo en voz baja, apenas audible. Algunos intentaron ignorarla, pero yo no pude apartar mis ojos de ella. Mi abuela continuó, sin levantar la vista de su plato. Nos contó que esa mujer llevaba décadas apareciendo en esa casa cada Navidad. Según ella, nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero siempre se hacía presente durante las fiestas. «Está buscando algo», dijo finalmente, y con esas palabras me invadió una sensación de intranquilidad. Me preguntaba qué era eso que buscaba, y por qué nuestra casa. Después de la cena, todos tratamos de seguir con la noche como si nada hubiera pasado. Mis primos y yo jugábamos lotería en la mesa del comedor mientras los adultos conversaban en la sala. Todo parecía tranquilo, hasta que el jarrón favorito de mi abuela, colocado en un mueble cerca de la ventana, cayó al suelo. Nadie lo había tocado. Mi madre se levantó rápidamente para recoger los pedazos, pero mientras lo hacía, se detuvo y miró hacia la ventana, pálida como si hubiera visto algo. «Creo que fue el viento», dijo, aunque todos sabíamos que las ventanas estaban cerradas. Más tarde, cuando todos nos preparamos para dormir, la tensión se podía sentir en el aire. Mi primo Daniel y yo compartíamos un cuarto en el segundo piso, con dos camas individuales separadas por una mesita. Al apagar las luces, intentamos no hablar sobre lo que había pasado, pero era imposible. Nos quedamos despiertos, mirando el techo, tratando de ignorar los sonidos extraños que venían de la planta baja, el crujir de la madera, como si alguien caminara lentamente, y un golpeteo suave en las ventanas, aunque no había viento. Lo peor ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Ambos estábamos a punto de quedarnos dormidos cuando escuchamos un ruido metálico proveniente del pasillo. Abrí los ojos y vi a Daniel mirándome, tan confundido como yo. Nos levantamos de la cama y abrimos la puerta del cuarto con cautela. Lo que vimos me dejó paralizado. Las figuras del nacimiento, que mi abuela había colocado cuidadosamente en el altar, estaban ahora esparcidas por el suelo del pasillo. Algunas estaban rotas y el niño Jesús estaba completamente al otro lado del corredor, como si alguien lo hubiera tirado con fuerza. Daniel y yo no pudimos contener el miedo. Bajamos corriendo las escaleras para despertar a los adultos. Mi abuela fue la primera en reaccionar. Subió con nosotros, pero cuando vio el desorden en el pasillo, no pareció sorprendida. «Es ella», dijo con una calma que me aterrorizó aún más. «Siempre intenta hacerse notar. Pero no le den lo que quiere». Esa frase me quedó grabada. ¿Qué quería esa mujer? Mi abuela nunca lo explicó, pero aquella madrugada fue imposible dormir. Nadie se atrevió a regresar al segundo piso. Nos quedamos todos en la sala, con las luces encendidas, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Pero la presencia de esa mujer, aunque invisible, se sentía en cada rincón de la casa. A la mañana siguiente, cuando finalmente llegó la luz del día, nos apresuramos a recoger nuestras cosas y nos despedimos apresuradamente de mi abuela. Nadie quería quedarse más tiempo. Antes de irnos, mi abuela me tomó de la mano y me dijo, «No tengas miedo. Ella no puede hacerte daño si no se lo permites». Pero esas palabras nunca me convencieron. Han pasado más de 2 décadas desde aquella Navidad. Mi abuela falleció años después y la vieja casona quedó abandonada. Sin embargo, cada vez que alguien menciona la Navidad, no puedo evitar recordar esa noche, esa mujer de blanco, y preguntarme si algún día volverá a aparecer. El caballo negro. Hay historias que se heredan en las familias, relatos que viajan de generación en generación, no como cuentos para entretener, sino como advertencias. Mi madre solía contarme la misma historia cada Navidad, asegurándome que no era una invención, sino un recuerdo de lo que había vivido su abuelo, mi bisabuelo José. No importa cuántas veces escuché su relato, siempre me ponía nervioso. Y aunque durante años pensé que era solo una leyenda, algo para asustar a los niños, crecí con la certeza de que no era solo eso. Algo ocurrió en esa Navidad de los años 40 en el rancho de mi familia en Durango, algo que sigue rondando en el aire, aunque nadie quiera admitirlo. El rancho donde vivían mis bisabuelos era un lugar apartado, rodeado de montañas y vastos campos que parecían infinitos. Era una época en la que la vida rural estaba llena de trabajo duro y supersticiones. José, mi bisabuelo, era un hombre práctico, de esos que no creen en cuentos de fantasmas ni en lo sobrenatural. Siempre había dependido de su fuerza y su lógica para enfrentar los problemas, pero lo que sucedió aquella noche cambió su perspectiva para siempre. Era la víspera de Navidad y el frío había caído con fuerza sobre el rancho. Mi bisabuelo, que tenía la costumbre de mantener la chimenea encendida durante toda la noche, salió a buscar más leña antes de que se agotara. Armado con un machete y una linterna de aceite, se dirigió al pequeño bosque al borde de su propiedad, donde sabía que encontraría suficiente madera seca para pasar la noche. El camino hacia el bosque estaba en calma. La luna llena iluminaba los campos nevados, y el sonido de sus botas crujía con cada paso que daba sobre el suelo helado. No había viento, y el silencio era casi absoluto. Fue entonces cuando escuchó algo, un sonido lejano, un golpeteo rítmico que se acercaba cada vez más. Eran cascos de caballo. José levantó la vista y lo vio. Un hombre montado en un caballo negro apareció en la distancia, avanzando lentamente hacia él. El animal era imponente, alto y musculoso, con una melena que brillaba bajo la luz de la luna. Su jinete llevaba un sombrero ancho que ocultaba su rostro y una capa oscura que ondeaba con cada paso del caballo. Al principio, José pensó que se trataba de algún vecino que había salido tarde, pero conforme la figura se acercaba, algo en su apariencia lo hizo dudar. El caballo se detuvo a unos metros de distancia y el hombre permaneció en silencio por unos segundos, inmóvil sobre la montura. José, con su machete en la mano, se quedó esperando, sintiendo cómo el aire a su alrededor parecía volverse más pesado. Finalmente, el jinete extendió una mano hacia él. En la palma tenía unas monedas de oro que relucían de una manera que parecía imposible en la penumbra de la noche. Sin decir una palabra, el hombre le ofreció las monedas, apuntando con la otra mano a un sobresellado que llevaba en la cintura. José entendió el mensaje. El hombre quería que llevara el sobre a algún lugar. No sabía a dónde ni por qué, pero la tentación de las monedas fue inmediata. En aquellos días, cualquier cantidad de oro podía hacer una gran diferencia para alguien como él. Sin pensarlo demasiado, José tomó las monedas y el sobre, y el jinete giró el caballo, desapareciendo en la oscuridad del bosque sin emitir un solo sonido. De regreso al rancho, algo comenzó a inquietarlo. Había algo extraño en la manera en que el hombre había aparecido, en el modo en que las monedas parecían pesar más de lo que deberían, como si llevaran consigo algo más que su valor. Al llegar a la chimenea, decidió abrir el sobre para leer el mensaje que contenía. Lo que vio lo dejó helado. El papel estaba escrito con una tinta negra que parecía fresca, como si acabara de ser trazada. No era un mensaje ordinario, sino un contrato. Un pacto. Las palabras hablaban de la entrega del alma a cambio de riquezas y poder, y al final había un espacio en blanco para la firma de José. Se quedó mirando el papel por un largo rato, tratando de entender lo que tenía frente a él. ¿Había sido una broma? ¿Quién haría algo así? Pero entonces recordó al hombre y al caballo, y supo, en lo más profundo de su ser, que aquello no era un juego. Preso del miedo, José arrojó las monedas al suelo y salió corriendo al patio trasero. Encendió una pequeña fogata con la intención de quemar el sobre y las monedas, pero algo extraño ocurrió. El papel se negaba a prenderse. Por más que lo acercaba a las llamas, este permanecía intacto, como si estuviera hecho de algo que no podía ser destruido. Finalmente, en un acto de desesperación, cavó un hoyo en el suelo y enterró tanto las monedas como el sobre, cubriéndolos con tierra húmeda. Se aseguró de no dejar rastro y volvió a la casa con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo vigilaba desde la oscuridad del campo. No escuchó más cascos de caballo ni vio al jinete nuevamente, pero algo dentro de él le decía que aquello no había terminado. Al día siguiente, mientras revisaba las tareas del rancho, uno de los trabajadores le avisó que había algo extraño cerca del bosque. José fue a investigar y encontró marcas profundas en la nieve, como si un caballo hubiera estado galopando en círculos alrededor del rancho durante la noche. Las huellas eran frescas, pero no llevaban a ningún lugar. Comenzaban y terminaban en el mismo punto, como si el animal hubiera salido de la nada. Esa fue la primera señal. Desde entonces, cada Navidad, el caballo negro regresaba. A veces se escuchaban los cascos golpeando el suelo a la distancia, otras veces las huellas aparecían en la nieve sin que nadie hubiera visto al jinete. Los animales del rancho se inquietaban, especialmente los caballos, que se rehusaban a acercarse al bosque durante las noches. José intentó ignorarlo, pero cada año era lo mismo, un recordatorio de que había aceptado algo que nunca debió tomar. Con el tiempo, la familia se acostumbró a vivir con la idea de que el jinete podía aparecer en cualquier momento. Algunos intentaron rezar, otros llevaron amuletos y cruces al bosque, pero nada parecía detenerlo. Mi bisabuelo nunca volvió a mencionar lo ocurrido, pero mi madre decía que en sus últimos años siempre dormía con una lámpara encendida y un machete al alcance de la mano, como si todavía temiera que el hombre y su caballo volvieran a buscarlo. Aunque mi madre heredó la historia como una advertencia, yo crecí con la duda de si era real. No fue hasta hace unos años, durante una Navidad en el rancho, que algo ocurrió que me hizo creer. Al despertar una mañana, encontré marcas profundas en el suelo helado, las mismas huellas circulares que José había descrito. El aire se sentía extraño, pesado, y aunque no lo vi, supe que el caballo negro había estado allí. Ahora entiendo que algunas historias no son solo cuentos. Algunas cosas no pertenecen al mundo que conocemos, y hay fuerzas que no deberían ser desafiadas. Mi bisabuelo aprendió esa lección de la manera más difícil, y aunque ya no está aquí, lo que ocurrió aquella Navidad sigue acechando al rancho, año tras año. El rezo interrumpido. Hay historias que no solo te incomodan, sino que dejan algo en ti, como una marca invisible. Mi abuela solía contarme una de esas historias, una que siempre terminaba con un silencio pesado y una mirada perdida en sus ojos, como si recordara algo que no quería volver a vivir. Aunque siempre fui escéptico con este tipo de relatos, hay algo en la forma en que ella narraba esta historia que me hacía dudar de mi incredulidad. Lo más inquietante de todo era que nunca podía contarla sin estremecerse. Esa Navidad en los años 50 fue un antes y un después para su familia, y lo que ocurrió durante ese rezo junto al nacimiento sigue siendo un misterio que nadie ha podido explicar. La casa donde vivían en ese entonces era una construcción vieja de adobe y tejas, típica de los pueblos de Hidalgo. Estaba ubicada en un terreno amplio, rodeado de árboles y con una pequeña capilla familiar que usaban para las reuniones religiosas. Era una tradición que cada Navidad, la familia se reuniera en esa capilla para rezar el rosario frente al nacimiento. Mi abuela decía que el nacimiento era una pieza única, tallada a mano por un artesano local. Las figuras de madera estaban llenas de detalles, y todos en la familia las cuidaban con devoción. Aquella noche, la casa estaba llena de familiares. Todos se habían reunido para celebrar la Navidad y, como era costumbre, esperaban a la medianoche para rezar el rosario. Mi abuela, que en ese entonces era una niña de unos 10 años, recordó cómo el ambiente se sentía diferente desde el principio. Había algo extraño en el aire, una pesadez que nadie mencionaba, pero que todos parecían sentir. La noche estaba particularmente oscura, sin luna ni estrellas visibles, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. Pero lo más extraño era el silencio en los alrededores. Los grillos, que solían llenar las noches con su canto, parecían haberse apagado. Cuando llegó el momento del rezo, todos se dirigieron a la capilla. Las velas fueron encendidas y las luces cálidas iluminaron el nacimiento en el centro del altar. Mi abuela estaba sentada junto a su madre, observando cómo las llamas parpadeaban y proyectaban sombras largas en las paredes. Todo parecía normal al principio. Las oraciones comenzaron y el murmullo de las voces llenó el espacio, creando un ritmo constante y tranquilizador. Pero entonces algo cambió. En medio del rezo, la puerta de la capilla se abrió de golpe. No fue un simple movimiento por el viento. Fue un golpe fuerte, seco, que resonó en el interior como si algo hubiera empujado la puerta con fuerza deliberada. Las velas parpadearon violentamente y algunas se apagaron, dejando la capilla en penumbra. Todos se quedaron quietos, paralizados, mirando hacia la entrada. Lo que mi abuela vio a continuación la dejó marcada para siempre. Una figura oscura estaba de pie en el umbral. No era una persona. No tenía rasgos visibles, ni rostro, ni ropa que pudieran distinguirse. Era solo una sombra, una silueta que no reflejaba la luz de las velas, como si estuviera hecha de una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Pero lo más aterrador era la forma en que se movía. No caminaba como lo haría un ser humano, parecía deslizarse, como si no tocara el suelo. La figura avanzó lentamente hacia el altar y nadie pudo hacer nada. Era como si una fuerza invisible los mantuviera inmóviles. Mi abuela me dijo que incluso los adultos, los más fuertes y valientes de la familia, estaban petrificados. Nadie podía apartar la mirada de esa sombra que parecía absorber toda la energía de la habitación. Cuando llegó al altar, la figura se detuvo frente al nacimiento. Durante unos segundos, pareció observar las figuras talladas de madera, como si las estudiara. Luego, comenzó a moverse de forma metódica. Una por una, empezó a voltear las figuras, colocándolas boca abajo. Lo hizo con una lentitud inquietante, como si disfrutara de cada movimiento. Primero volteó a San José, luego a la Virgen María, y finalmente al Niño Jesús. Cada vez que giraba una figura, el aire en la capilla se volvía más pesado, más difícil de respirar. Lo más extraño fue que, a pesar de la aparente suavidad con la que realizaba sus movimientos, el sonido que hacían las figuras al voltearse era ensordecedor, como si estuvieran cayendo al suelo con fuerza, aunque no se movían de su lugar. Mi abuela describió ese sonido como algo que no podía compararse con nada, un ruido seco y hueco que resonaba en el pecho, como un golpe directo al alma. Cuando terminó, la figura simplemente se quedó quieta por un momento, como si estuviera observando a la familia. Nadie podía moverse, ni siquiera rezar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, sin advertencia, la sombra comenzó a retroceder, deslizándose hacia la puerta por donde había entrado. Pero no salió. En lugar de eso, se desvaneció. No desapareció de golpe, sino que se fue disolviendo lentamente, como si la oscuridad se tragara a sí misma. Cuando la figura ya no estuvo, las velas volvieron a encenderse solas, como si nada hubiera pasado. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie pudo terminar el rezo esa noche. La familia se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi abuela dijo que su madre finalmente se levantó y comenzó a recoger las figuras del nacimiento, pero todas estaban marcadas. Cada una tenía una especie de quemadura en la base, como si hubieran sido tocadas por algo extremadamente caliente. Después de esa noche, la familia nunca volvió a rezar frente al nacimiento. Mi abuela dijo que su madre decidió guardar las figuras y nunca más las sacó, ni siquiera en las Navidades siguientes. La capilla fue abandonada poco tiempo después, y con los años, la casa también fue vendida. Nadie quiso quedarse en ese lugar. A pesar de que mi abuela siempre fue creyente, jamás pudo dar una explicación a lo que ocurrió esa noche. Decía que no era algo de este mundo, que había sido una advertencia, aunque nunca supo de qué. Lo único que quedó claro fue que lo que sea que entró en esa capilla no buscaba paz ni fe. Buscaba algo más, algo que ninguno de ellos podía entender. Cada vez que pienso en esta historia, no puedo evitar imaginar la escena, la capilla, las velas y esa sombra moviéndose con una intención imposible de comprender. Y aunque siempre he sido alguien que busca respuestas lógicas, hay una parte de mí que sabe que algunas cosas no tienen explicación. La sombra del sacerdote. Asistir a misa de medianoche era una tradición inquebrantable en mi familia. Desde que tengo memoria, cada Nochebuena caminábamos juntos hasta la iglesia de San Gabriel, una parroquia antigua en el corazón de Guadalajara. Era un edificio impresionante, con su fachada de cantera tallada y un interior que combinaba vitrales coloridos con un aire solemne, casi sobrecogedor. Siempre se decía que esa iglesia estaba cargada de historias, leyendas que la gente repetía en voz baja, pero nadie les daba demasiada importancia. Hasta aquella noche. No sé por qué decidí acompañar a mi familia esa vez. Había dejado de ir a misa hacía años, y las tradiciones religiosas ya no significaban mucho para mí. Tal vez fue por la insistencia de mi madre o simplemente porque sentía que algo en esa Navidad era diferente. Pero lo que ocurrió durante esa misa de medianoche fue algo que nunca podré olvidar. El lugar estaba lleno. Las familias abarrotaban las bancas y algunos se quedaban de pie cerca de los pasillos, sosteniendo velas que iluminaban el interior con un brillo cálido. El aroma a incienso llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las oraciones y los cánticos. Todo parecía normal al principio, como cualquier otra misa. El sacerdote, un hombre alto y delgado con cabello gris y voz grave, salió al altar con calma y la ceremonia comenzó. Al principio no noté nada extraño. Estaba distraído, mirando los vitrales mientras mi mente divagaba. Pero algo me hizo volver la vista al altar. Fue una sensación difícil de explicar, como si algo no estuviera bien, aunque no podía identificar qué era. Entonces me di cuenta, la sombra del sacerdote. Estaba allí, proyectada en la pared detrás del altar por las velas y las luces del candelabro principal. Pero no coincidía con sus movimientos. Mientras el sacerdote levantaba las manos para bendecir a la congregación, su sombra permanecía inmóvil. Cuando inclinaba la cabeza en oración, la sombra parecía girar hacia otro lado, como si tuviera su propia voluntad. Me quedé mirando, tratando de convencerme de que era un truco de la luz, un efecto causado por los vitrales o las velas. Pero no lo era. Lo vi con claridad, la sombra no era suya. No fui el único que lo notó. A mi alrededor, algunas personas empezaron a inquietarse. Se miraban entre ellas, cuchicheaban en voz baja, pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. Tal vez no querían interrumpir la misa, o tal vez, como yo, estaban intentando racionalizar lo que veían. Pero la tensión en el ambiente era innegable. La gente comenzó a moverse en los bancos, como si el aire hubiera cambiado de repente. El sermón fue lo más extraño de todo. El sacerdote hablaba con una voz profunda y pausada, pero sus palabras no parecían tener sentido. No eran fragmentos de la Biblia ni mensajes tradicionales de Navidad. Eran frases sueltas, desconectadas, como si estuviera hablando en otro idioma o recitando algo aprendido de memoria. Algunas personas comenzaron a levantarse y a salir discretamente de la iglesia, pero yo no podía moverme. Estaba atrapado en mi asiento, con los ojos fijos en el altar y esa sombra que seguía moviéndose de forma antinatural. Cuando la misa terminó, el sacerdote se quedó inmóvil frente al altar por unos segundos, mirando hacia la congregación. Nadie sabía qué hacer. La mayoría de las personas comenzaron a recoger sus cosas y a salir rápidamente, evitando cruzar miradas con él. Fue en ese momento cuando ocurrió. El sacerdote dio un paso hacia el centro del altar y luego simplemente desapareció. No caminó hacia una puerta, no se retiró detrás de las cortinas. Estaba allí, y al instante siguiente, no estaba. Fue como si la luz lo hubiera devorado. La sombra detrás de él se desvaneció al mismo tiempo, dejando la pared completamente vacía. La iglesia quedó en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Todos se miraban entre sí, con expresiones de incredulidad y miedo. Mi familia y yo salimos apresuradamente de la iglesia, al igual que el resto de las personas. Las calles estaban frías y oscuras, y aunque la noche seguía siendo tranquila, el ambiente se sentía cargado, pesado. Nadie habló durante el camino de regreso a casa. Podía ver la confusión en los rostros de mis padres, pero ninguno de nosotros se atrevió a mencionar lo que habíamos visto. Era como si, al ponerlo en palabras, lo volviéramos más real. Al día siguiente, no se hablaba de otra cosa en el vecindario. Algunos decían que el sacerdote se había desmayado y lo habían llevado a la sacristía, aunque todos sabíamos que eso no era cierto. Otros insistían en que lo que vimos fue una especie de ilusión colectiva, una broma o una confusión causada por el cansancio de la noche. Pero entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Un vecino, que era amigo cercano de uno de los sacristanes, nos contó que el verdadero sacerdote de San Gabriel había muerto esa misma noche en un accidente automovilístico mientras se dirigía a la iglesia. Su coche se había salido de la carretera y se había estrellado contra un árbol. Las autoridades dijeron que el impacto fue instantáneo. No podía haber llegado a la misa. Entonces, ¿quién era el hombre que vimos en el altar? Nadie podía responder. La iglesia nunca dio un comunicado oficial, y el sacristán que debía haber estado allí esa noche evitaba hablar del tema. Algunos sugirieron que se trataba de un sustituto que nadie conocía, pero eso no explicaba lo que ocurrió durante la misa. La sombra, las palabras sin sentido, la desaparición. Nada de eso podía explicarse con lógica. Desde entonces, nunca volví a pisar la iglesia de San Gabriel. Pasé años tratando de olvidar lo que ocurrió, pero cada Navidad, cuando escucho las campanas de las iglesias o veo la luz de las velas reflejándose en las paredes, recuerdo esa noche. Recuerdo la sombra, los movimientos imposibles y esa sensación de que algo, algo que no debería estar allí, había tomado el lugar del sacerdote. Algunos dicen que los espíritus tienen asuntos pendientes, que buscan redención o que simplemente no saben que han muerto. Pero lo que vimos aquella Nochebuena no buscaba redención ni paz. Era algo más. Algo que todavía me atormenta cada vez que cierro los ojos y pienso en aquella misa de medianoche. La niña de las campanas. La memoria de mi abuela siempre ha sido precisa. Aún en sus años más avanzados, nunca dudé de sus relatos. Cada detalle, cada gesto al narrar, hacía que sus historias parecieran más vivas que el presente. Pero había una en particular que jamás pudo contar sin que sus manos temblaran un poco. La Navidad de 1984 en Puebla. Aquella posada que cambió todo. El pueblo donde vivía era pequeño, rodeado de campos y montañas que parecían vigilarlo desde la distancia. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y donde los festejos navideños eran el evento más esperado del año. Las posadas reunían a todos, jóvenes y mayores, caminando juntos por las calles angostas con velas en las manos, cantando mientras buscaban un lugar para que los peregrinos pudieran quedarse. Era una tradición que se repetía año tras año, una constante en medio de un mundo cambiante. Pero aquella Navidad, algo rompió esa rutina. Todo comenzó en la tercera noche de posadas. El grupo de peregrinos ya había avanzado por las primeras casas, deteniéndose en cada altar decorado con flores y luces para cantar los versos tradicionales. Las velas iluminaban los rostros de los niños y el vapor de los ponches flotaba en el aire frío. Mi abuela, que entonces tenía poco más de 30 años, iba al final del grupo, sosteniendo la mano de mi madre, que era apenas una niña. Todo parecía transcurrir como siempre. Fue en uno de los altares, cerca de la esquina de una calle sin salida, cuando notaron algo extraño. Una niña apareció entre ellos. No venía de ningún lado, simplemente estaba allí, de repente, como si siempre hubiera estado caminando con ellos. Llevaba un vestido blanco que parecía más antiguo que cualquier cosa que alguien del pueblo pudiera haber usado. En sus manos, sostenía dos pequeñas campanas de bronce, brillantes y limpias como recién pulidas. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido, pero lo que más llamaba la atención era la forma en que sonreía. No era una sonrisa común, sino una expresión que mezclaba inocencia con algo que no podía describirse del todo. La mayoría pensó que era la hija de alguna familia que se había unido al grupo sin ser notada. No era raro que los niños jugaran a perderse entre la multitud y nadie cuestionó su presencia. Sin embargo, algunos notaron algo peculiar: no llevaba abrigo, a pesar del frío que calaba los huesos esa noche. Sus pies estaban descalzos, pero parecía no sentir el hielo del suelo. Mi abuela me dijo que, al verla, sintió una incomodidad que no podía explicar, como si algo en esa niña no encajara con el lugar ni con el momento. La niña no dijo mucho. Solo se acercó a uno de los organizadores de la posada y, con un gesto firme, levantó las campanas. Parecía estar pidiendo permiso para guiar al grupo. Nadie se opuso. De hecho, algunos se rieron y comentaron lo adorable que se veía. Entonces, ella comenzó a caminar al frente, moviendo las campanas con un ritmo lento y constante que resonaba por toda la calle. La procesión continuó, pero algo era diferente. El aire, que antes estaba lleno de risas y murmullos, parecía cargarse de una quietud extraña. Las campanas de la niña eran lo único que se escuchaba, ese tintineo metálico que parecía amplificarse con cada paso. Mi abuela notó que algunos comenzaban a murmurar entre sí, preguntándose quién era la niña. Otros simplemente miraban hacia abajo, como si evitaran mirarla directamente. Al llegar al último altar, el grupo se detuvo. Era el altar más grande, decorado con esmero por una de las familias más religiosas del pueblo. La niña se paró frente a todos, colocándose justo en el centro, y por un momento, dejó de agitar las campanas. El silencio que siguió fue tan intenso que mi abuela dijo que incluso el viento pareció detenerse. Entonces, la niña empezó a cantar. Al principio, su voz era dulce y ligera, como la de cualquier niña de su edad. Pero después de los primeros versos, algo cambió. Su canto se volvió más fuerte, pero no de forma natural. Era como si su voz viniera de varios lugares al mismo tiempo, rebotando en las paredes, en el aire, en cada rincón. Nadie entendía cómo era posible, pero todos lo sentían. Era imposible saber de dónde provenía el sonido, y eso llenó al grupo de una inquietud creciente. Mi abuela dijo que fue en ese momento cuando miró hacia las campanas en las manos de la niña. Seguían brillando, pero ahora parecían moverse por sí solas, vibrando con una energía propia. Fue entonces cuando sintió que algo estaba profundamente mal. Intentó retroceder, pero la multitud estaba tan atrapada en el momento que nadie se movía. De repente, la niña dejó de cantar. Miró al grupo con una expresión que nadie pudo interpretar, y antes de que alguien pudiera reaccionar, simplemente desapareció. No corrió, no se escondió, no dio ningún paso. Un instante estaba ahí, y al siguiente, no. Las campanas cayeron al suelo, produciendo un sonido metálico que resonó más fuerte de lo que debería haber sido posible. El silencio que siguió fue abrumador. Por un momento, nadie supo qué hacer. Algunos comenzaron a murmurar, otros se persignaron y los más supersticiosos comenzaron a rezar en voz baja. Mi abuela, en cambio, no podía apartar la mirada de las campanas. Permanecían en el suelo, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado cuidadosamente. Nadie se atrevió a tocarlas. Esa noche, la procesión terminó de forma abrupta. El grupo se dispersó y cada quien regresó a su casa en silencio, demasiado confundido o asustado para hablar de lo ocurrido. Mi abuela se llevó a mi madre de la mano y caminó de regreso a su hogar, tratando de ignorar el peso invisible que parecía seguirlas en la oscuridad. Las campanas se quedaron en el altar. Nadie quiso recogerlas y al día siguiente ya no estaban. Algunos pensaron que alguien del grupo había decidido llevárselas, pero mi abuela siempre creyó que simplemente desaparecieron, al igual que la niña. Desde entonces, cada Navidad, mi abuela dice que puede escuchar el sonido de esas campanas. No importa dónde esté, ni cuántos años hayan pasado, siempre se escuchan. Es un tintineo suave, casi imperceptible, pero está ahí, persistente, como un recordatorio de aquella noche. Yo nunca las he oído, pero he visto el rostro de mi abuela cuando las menciona. Y eso es suficiente para creer que algo muy real ocurrió en aquella posada. Algo que no pertenece a este mundo, pero que encontró la manera de quedarse. Los cantos de la secta. Hay cosas que es mejor no recordar, noches que preferirías borrar de tu memoria, pero no puedes. Algunas experiencias se quedan contigo, no importa cuánto lo intentes. Lo que viví en la madrugada del 25 de diciembre de 1999 sigue persiguiéndome hasta hoy, y aunque dejo que el tiempo avance, siento que el pasado siempre está a punto de alcanzarme. Esto ocurrió en un rancho en Yucatán, una tierra tranquila y cargada de historia, donde las sombras parecen más largas y las leyendas no son solo cuentos. Mis padres eran dueños de un pequeño rancho a las afueras de un pueblo llamado Sul. Era un lugar aislado, rodeado de montes densos y antiguos, donde el viento nocturno parecía traer secretos de otros tiempos. Durante las noches, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el canto de grillos y el ocasional ladrido de un perro en la lejanía. Pero esa noche, la Navidad trajo consigo algo más. Habíamos terminado de cenar y los adultos seguían charlando alrededor de la mesa, mientras yo me retiré a mi cuarto temprano, demasiado lleno de comida y con sueño acumulado. Recuerdo que el aire estaba pesado, como si el calor no quisiera irse a pesar de la hora. Me costaba dormir. A través de las paredes delgadas podía escuchar a los demás hablando, pero poco a poco sus voces se desvanecieron cuando todos se fueron a dormir. Fue entonces cuando empezó. No sé qué hora era, pero debía ser tarde. Me despertó un sonido. Era un canto. No un canto como el que escucharías en una iglesia o en una fiesta, sino algo grave, profundo y cargado de una fuerza que no sabía describir. No parecía humano. Provenía del monte cercano, esa extensión de árboles y matorrales que rodeaba el rancho como una muralla natural. Me quedé inmóvil, esperando que el sonido desapareciera, pero en lugar de eso, se hizo más claro, más definido. No era el único que lo había notado. Desde mi ventana vi una luz encendida en la sala principal. Alguien más estaba despierto. Dudé en salir, pero algo en el canto me tenía atrapado, como si una fuerza invisible me obligara a escuchar. Finalmente me levanté y caminé hacia la puerta, asegurándome de no hacer ruido. Al llegar a la sala, vi a mi padre junto a la ventana, inmóvil, mirando hacia el monte. Me quedé a una distancia prudente, observándolo mientras él fijaba su mirada en algo que yo aún no podía ver. Fue entonces cuando noté las luces. Velas. Docenas de ellas, avanzando en fila a través del monte. A medida que se acercaban, pude distinguir las figuras que las portaban. Eran personas encapuchadas, con túnicas oscuras que se mezclaban con las sombras de los árboles. Caminaban en completo silencio, salvo por el canto, que continuaba reverberando en la noche como si viniera de todos lados. pero lo que realmente hizo que el miedo se apoderara de mí fue lo que cargaban. En el centro de la procesión, seis personas llevaban un bulto largo y estrecho, envuelto en sábanas manchadas. A pesar de la distancia, era evidente lo que era. No necesitaba ser un adulto para entenderlo, un cuerpo. Por un instante, pensé que tal vez se trataba de alguna tradición o ritual maya, algo que no entendía y que tal vez no tenía nada de siniestro. Pero algo en la forma en que avanzaban, en la rigidez de sus movimientos, me hizo saber que lo que estaba viendo no era normal. El canto cesó de golpe cuando llegaron al borde del monte, justo donde comenzaba el terreno del rancho. Sentí que el tiempo se detenía. Las figuras encapuchadas se quedaron inmóviles, alineadas como si estuvieran esperando algo. Las velas en sus manos parecían arder con más intensidad, iluminando sus rostros parcialmente cubiertos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo, pero lo que sucedió después me quitó cualquier pensamiento racional. Una de las figuras levantó una de las velas y con un movimiento lento, señaló hacia la casa. Directamente hacia nosotros. Fue entonces cuando mi padre cerró las cortinas de golpe, apagó la luz y me tomó del brazo, llevándome de vuelta a mi habitación. El resto de la noche la pasé en la cama, con los ojos abiertos, escuchando cada crujido de la madera y cada movimiento del viento. No pude dormir, pero tampoco me atreví a moverme. A la mañana siguiente, cuando por fin me animé a salir de mi cuarto, noté que el ambiente en la casa era extraño. Los adultos apenas hablaban y sus rostros estaban pálidos, como si todos hubieran visto lo mismo que yo. Mi padre, sin decir una palabra, salió al patio con una pala, mientras mi madre trataba de mantener la calma, preparando el desayuno como si todo fuera normal. No tardé en entender por qué estaba tan perturbado. Las puertas de la casa, las ventanas y hasta las paredes exteriores estaban marcadas. Cruces invertidas, talladas con algo afilado, cubrían la madera y el concreto. En algunas partes había manchas de color rojo oscuro, secas pero aún visibles. Mis padres intentaron mantenernos alejados de esas marcas, pero era imposible ignorarlas. Lo que fuera que esas personas habían hecho durante la noche, no solo había sido una advertencia. Era una invasión. Mi padre regresó al poco tiempo, diciendo que había encontrado algo más. En el borde del monte, justo donde habíamos visto a las figuras detenerse, había un círculo de tierra removida, como si alguien hubiera cavado un agujero y luego lo hubiera vuelto a cubrir. Pero lo más inquietante no era eso, sino las velas que habían quedado esparcidas alrededor, todas apagadas pero aún calientes al tacto, como si hubieran estado encendidas apenas minutos antes. Esa noche nadie durmió en el rancho. Mis padres decidieron llevarnos al pueblo cercano para quedarnos con unos familiares. Durante el trayecto, mis hermanos y yo nos quedamos en silencio, demasiado asustados para hacer preguntas. No queríamos respuestas, no después de lo que habíamos visto. Esa fue la última Navidad que pasamos en el rancho. Años después, cuando ya era mayor, volví a ese lugar. La casa estaba en ruinas, invadida por la maleza y el abandono. Pero las marcas seguían ahí, grabadas en la madera como cicatrices que el tiempo no había podido borrar. Las cruces invertidas, las manchas oscuras, todo estaba intacto, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar en ese rincón del mundo. Desde entonces he investigado, tratando de entender lo que ocurrió aquella noche. Algunos dicen que en los montes de Yucatán hay sectas antiguas, mezclas de creencias mayas y rituales oscuros traídos por los colonizadores que aún practican sus ceremonias en secreto. Otros creen que lo que vimos fue una advertencia, un recordatorio de que hay lugares y tradiciones que no deben ser interrumpidos. No sé cuál es la verdad, pero una cosa es segura, lo que ocurrió en ese rancho nunca me abandonará. A veces, en Navidad, mientras las luces brillan y la música llena el aire, cierro los ojos y aún puedo escuchar ese canto. Grave, profundo, imposible de ignorar. Y cada vez que lo hago, siento que algo, allá en los montes de Yucatán, todavía me está esperando. El hombre sin rostro. Los bosques tienen una forma de envolverte. No importa cuántas veces los visites, siempre hay una sensación de aislamiento, una presencia que no puedes ignorar, como si te observaran. La Navidad de 2012 fue la última vez que puse un pie en uno. Desde entonces, no he podido acercarme a una cabaña o a un bosque sin que los recuerdos de aquella noche vuelvan a mi mente. Mi nombre es Luis, tengo 28 años, y esta es la historia que me ha perseguido desde aquel invierno en Michoacán. Mi familia y yo habíamos alquilado una cabaña en medio del bosque para pasar las fiestas lejos del bullicio de la ciudad. La idea parecía perfecta, desconectar, estar rodeados de naturaleza y disfrutar de una Navidad tranquila. El lugar era hermoso, rodeado de pinos altos y un cielo tan claro que podías ver las estrellas con una nitidez casi mágica. La cabaña estaba equipada con todo lo necesario, y el ambiente era cálido gracias a la enorme chimenea que dominaba la sala principal. Desde el primer día, todo parecía perfecto. Pero ahora sé que esa tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. La noche de Navidad comenzó como cualquier otra. Habíamos cenado temprano y, después de intercambiar algunos regalos, la mayoría de mi familia decidió irse a dormir. Yo, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Había algo en la quietud del bosque que me mantenía alerta. Era demasiado silencioso, como si el lugar estuviera conteniendo algo. Me quedé sentado junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban, perdido en mis pensamientos. Afuera, la noche era oscura, apenas iluminada por el reflejo de la luna sobre la nieve que cubría el suelo. Fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana, algo llamó mi atención. Era un hombre, parado justo al borde del bosque, a unos 20 metros de la cabaña. Estaba completamente quieto, casi inmóvil, con las manos a los costados. Al principio pensé que era un vecino, alguien que quizás se había perdido o necesitaba ayuda. Pero algo no encajaba. Su postura era demasiado rígida, como si estuviera congelado en el lugar. Llevaba ropa oscura, un abrigo largo que parecía viejo y desgastado. No podía distinguir su rostro desde esa distancia, pero su presencia me llenó de una incomodidad que no podía ignorar. Decidí salir para investigar. No pensé en despertarlos a todos, no quería causar una alarma innecesaria. Me puse una chaqueta, tomé una linterna y abrí la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. El aire helado golpeó mi rostro mientras avanzaba hacia el lugar donde había visto al hombre. Sin embargo, a medida que me acercaba, me di cuenta de algo que me hizo detenerme en seco. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa y blanca, como una máscara de porcelana sin rasgos. No había ojos, ni boca, ni nariz, nada. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Pensé que tal vez estaba soñando o que la luz de la luna me estaba jugando una mala pasada. Pero no era un truco. Estaba allí, parado, inmóvil, como si estuviera esperándome. En ese momento, una sensación de peligro se apoderó de mí. No esperé a averiguar más. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a la cabaña tan rápido como pude. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba la puerta detrás de mí y aseguraba el pestillo. Desde la ventana, miré hacia el bosque, pero el hombre ya no estaba. El lugar donde había estado parado estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Traté de calmarme, de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el resto de la noche no fue menos perturbador. Todo comenzó con un golpe en la ventana. Fue un sonido fuerte, seco, como si alguien estuviera llamando desde afuera. Me quedé paralizado, mirando hacia el cristal, pero no había nada. Otro golpe resonó, esta vez en una ventana del lado opuesto de la cabaña. Luego otro, y otro más, hasta que pareció que alguien estaba rodeando la casa, golpeando cada ventana. Mi familia comenzó a despertarse, confundida por el ruido. Algunos pensaron que era el viento o tal vez un animal, pero yo sabía que no era eso. Salí al pasillo para reunirme con los demás, y fue entonces cuando lo escuchamos, risas. Venían desde afuera, desde el bosque. No eran risas normales. Eran distorsionadas, como si muchas voces se mezclaran en un tono agudo, casi burlón. No sabíamos qué hacer. nadie se atrevió a mirar por las ventanas y mucho menos a salir. Los golpes continuaron durante horas. A veces eran leves, otras veces eran tan fuertes que hacían vibrar los cristales. Las risas también seguían, moviéndose de un lado a otro, como si algo estuviera jugando con nosotros. Mi padre intentó llamar a la policía, pero no había señal en el teléfono. Estábamos completamente aislados. Cuando finalmente llegó el amanecer, todo se detuvo. Los golpes cesaron, las risas desaparecieron y el bosque volvió a su extraño silencio. Salimos con cautela, inspeccionando el exterior de la cabaña. Lo que encontramos nos dejó helados. En la nieve, alrededor de toda la cabaña, había huellas. Eran profundas, marcadas con precisión, como si alguien hubiera estado caminando en círculos toda la noche. Pero no había huellas de entrada ni de salida del bosque. Simplemente comenzaban y terminaban allí, alrededor de nosotros. Recogimos nuestras cosas y abandonamos la cabaña ese mismo día. Nadie quiso quedarse ni una noche más. No hablamos mucho durante el camino de regreso, pero sabía que todos estaban pensando lo mismo. Lo que sea que nos rodeó esa noche no era humano. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en ese hombre sin rostro. ¿Qué era? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué quería de nosotros? Tal vez nunca lo sabré. Pero cada vez que recuerdo esa noche, siento que el bosque no es un lugar para los vivos. Hay cosas que pertenecen a la oscuridad, cosas que no deberían ser vistas. Y yo vi una de ellas. La campana del juicio. Hay decisiones que, por muy inocentes que parezcan al principio, te persiguen para siempre. No importa cuánto lo intentes, no puedes borrar los detalles, ni las sensaciones, ni el momento exacto en el que todo cambió. Mi nombre es Mariana, soy de Chihuahua, y hasta el día de hoy me arrepiento de haber ido a esa iglesia. Si pudiera regresar en el tiempo, jamás habría puesto un pie ahí, y mucho menos en la víspera de Navidad. Pero el pasado no se puede cambiar, y lo que ocurrió esa noche es algo que llevo conmigo cada vez que escucho el sonido de una campana. Fue hace 3 años. Era la víspera de Navidad, y mis amigos y yo estábamos aburridos. No éramos del tipo de personas que se sentaban a esperar los festejos familiares con calma. Siempre buscábamos algo emocionante que hacer, algo fuera de lo común. Esa noche, mientras platicábamos en casa de uno de mis amigos, alguien sugirió visitar la iglesia abandonada de Santa Rosalía, un lugar conocido en nuestra ciudad por sus historias de fantasmas y eventos extraños. Al principio, la idea parecía divertida. ¿Qué mejor manera de pasar la noche que explorando un lugar lleno de misterio? La iglesia de Santa Rosalía estaba a las afueras de la ciudad, rodeada de terrenos baldíos y vegetación seca. Se decía que había sido abandonada hace décadas, después de que un incendio destruyó parte del altar y algunos feligreses murieron atrapados en el interior. Aunque el fuego había sido contenido, la iglesia nunca volvió a abrir sus puertas y con el tiempo las historias comenzaron a surgir. La más famosa era la de una campana oxidada que colgaba en lo alto del campanario. Según la leyenda, esa campana solo sonaba cuando alguien estaba a punto de morir. Por supuesto, ninguno de nosotros creía en esas cosas. Éramos jóvenes, arrogantes, y nada nos parecía más emocionante que probar nuestra valentía enfrentándonos a las historias de terror locales. Así que, sin pensarlo mucho, tomamos nuestras mochilas, linternas y las llaves de un coche y nos dirigimos hacia la iglesia. Éramos 5 en total: Juan, Sofía, Carlos, Mateo y yo. Bueno, en realidad éramos 6. Pero Alberto, otro de nuestros amigos, no pudo unirse porque tenía que asistir a la cena familiar. Recuerdo que nos reímos de su excusa, diciéndole que se estaba perdiendo la aventura. Llegamos a la iglesia poco antes de la medianoche. El lugar era imponente incluso en la distancia. Su estructura, parcialmente colapsada, se erguía contra el cielo oscuro, con las paredes ennegrecidas por el fuego y la cúpula inclinada hacia un lado como si estuviera a punto de caer. La puerta principal estaba abierta, colgando de una bisagra oxidada que rechinaba con el viento. Las ventanas, rotas y cubiertas de suciedad, parecían ojos vacíos que miraban hacia afuera. No había ningún sonido, salvo el crujir de la hierba seca bajo nuestros pies mientras nos acercábamos. Dentro de la iglesia, el aire era más frío de lo que debería ser, considerando que la noche estaba tranquila. Las bancas de madera estaban destrozadas, algunas volcadas, otras reducidas a astillas. El altar, o lo que quedaba de él, estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve. Todo estaba en completo abandono, pero no era eso lo que más me incomodaba. Había algo en el ambiente, algo que no podía describir con precisión, pero que me hacía sentir como si no estuviéramos solos. Decidimos explorar el lugar con nuestras linternas, dividiéndonos en grupos para cubrir más terreno. Juan y Sofía se quedaron cerca del altar, mientras que Carlos, Mateo y yo subimos las escaleras que llevaban al campanario. Desde el momento en que puse un pie en el primer peldaño, sentí un peso inexplicable en el pecho, como si algo invisible se opusiera a que subiera. Pero no dije nada. No quería parecer débil frente a los demás. La escalera era estrecha y empinada, con los peldaños de madera crujiente amenazando con romperse bajo nuestro peso. Cuando finalmente llegamos al campanario, la vista era aún más inquietante. Allí estaba, colgando de una viga de hierro corroído, la famosa campana. Era grande, más de lo que había imaginado, y estaba cubierta de óxido, como si nadie la hubiera tocado en años. Pero a pesar de su estado, parecía sólida, como si todavía pudiera sonar con fuerza si alguien la moviera. Carlos se acercó primero, inspeccionándola con la luz de su linterna. Mateo bromeó diciendo que deberíamos intentar hacerla sonar, pero ninguno de nosotros se atrevió. Había algo en esa campana que nos hacía mantener la distancia. Era como si irradiara una presencia que llenaba todo el espacio. Mientras la mirábamos, el viento comenzó a soplar desde las ventanas rotas, haciendo que el campanario emitiera un leve gemido metálico. Fue entonces cuando ocurrió. Un estruendo sacudió el lugar. La campana, que había estado completamente inmóvil hasta ese momento, comenzó a moverse. No fue un movimiento ligero, sino un vaivén fuerte y decidido, como si alguien invisible la estuviera empujando. El sonido que produjo fue ensordecedor, un repique metálico que parecía resonar en cada rincón de la iglesia. Ninguno de nosotros tocó la cuerda. Ninguno de nosotros hizo nada para que se moviera. Simplemente sucedió. Bajamos las escaleras a toda prisa, tropezando y casi cayendo, mientras el sonido de la campana seguía retumbando detrás de nosotros. Cuando llegamos al altar, encontramos a Juan y Sofía parados en medio de la nave, mirando hacia arriba con expresiones de absoluto terror. No hubo necesidad de discutir ni de ponernos de acuerdo. Todos salimos corriendo de la iglesia, dejando nuestras linternas y mochilas atrás. Cuando finalmente llegamos al coche, nadie dijo una palabra. Todos estábamos tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. Encendimos el motor y nos alejamos lo más rápido posible, dejando atrás la iglesia y el sonido de esa maldita campana que todavía parecía resonar en mis oídos. A la mañana siguiente, recibimos la noticia. Alberto, nuestro amigo que no había podido unirse a nosotros, había muerto en un accidente automovilístico esa misma noche. Su coche se había salido de la carretera mientras regresaba a su casa después de la cena. Cuando escuché la noticia, sentí como si el aire me faltara. No podía ser una coincidencia. La campana había sonado. Y alguien había muerto. Desde entonces, no puedo acercarme a iglesias, ni siquiera a las que están en uso. Cada vez que escucho el sonido de una campana, siento una opresión en el pecho, una sensación de que algo me está observando desde lejos. No sé qué ocurrió realmente esa noche en Santa Rosalía. No sé si fue una advertencia, una maldición o simplemente una coincidencia trágica. Pero una cosa es segura, hay lugares que guardan secretos que es mejor no intentar descubrir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.